Hola a todos y bienvenidos al programa número 57 de Días de Cuarentena, vuestro podcast de entretenimiento que quiere haceros pasar un ratito divertido, especialmente hoy, durante este confinamiento. Michael, porque hoy es sábado y hoy toca comentar noticias jocosas.
Bueno, comentar noticias así en general, pero claro, hay que comentar también, hay que darle la enhorabuena a esas provincias, a esos departamentos de salud, según la comunidad, que ya están en fase 1. Enhorabuena, lo habéis conseguido. El resto tendremos que ir a la repesca. Y es más, yo creo que en Madrid vamos a acabar en la fase menos 1, pero bueno, hoy hay que alegrarse por toda esa gente que tiene un poquito más de libertad. No la caguéis, o iré yo personalmente a doblaros el lomo con un bate de béisbol. Pero lo más importante de hoy es celebrar. ¿Qué hay que celebrar? Que hoy es tu cumpleaños, Paco.
Efectivamente, hoy es mi cumpleaños. Y mira, como no puedo salir por ahí a celebrarlo, pues lo vamos a celebrar con todos nuestros oyentes. Y esto que veis aquí,
hombre,
es una lata de cerveza que me estoy abriendo. ¿Qué narices?
Pues haces muy bien, hombre. Porque tú lo vales, sí señor.
Efectivamente, se desaconseja hacer podcasting y beber, pero bueno, solo es una cerveza. Sí. También es verdad que llevo mucho sin beber. Pero
yo lo desaconsejo siempre y creo que ya llevo 7 temporadas haciéndolo. Pero no pasa nada, hombre.
Uy, se ha colado algo por ahí.
Sí. Esto es el equivalente al cine Dogma, que en el cine Dogma decían que no podías poner música en la película salvo que estuviese sonando en la película. Pues esto es lo mismo. Yo estoy escuchando casualmente, SGAE, no tiene nada que ver, estoy escuchando casualmente el cumpleaños feliz de Parchís. ¿Por qué?
La SGAE nos matará por esto, pero bueno, esperemos que no se enteren. Total, no lo oye nadie.
Bueno, vamos a darle caña, que tenemos aquí seguro comentarios.
Y vamos primero, como siempre, con los mensajes que nos dejan nuestros oyentes, que son muy salados. Y a ver, ¿por dónde empezamos? Guillermo nos dice, ayer vi la película de Tag y para mí un poco regulera. Casi hubiera sido mejor un documental o similar. Si la veis, ya nos decís qué os parece.
Pues sí, yo la estuve viendo ayer también. Por la noche y bueno, pues nada, sin más. Tiene momentos graciosos, pero sobre todo basados en cómo tratan de pillar a Jeremy Renner y cómo la puesta en escena del propio Jeremy Renner y ya está. Pero bueno, la película, Ed Helms, por ejemplo, tiene películas mejores. Pero bueno, se deja ver sin más.
Esta película la recomendamos el otro día, la recomendó nuestro amigo Charlie.
Sí.
Así que nada.
Así que, bueno. Es decir, pues la he visto, pues vale.
Pero de buen rollo es, ¿no?
Sí, bueno, más o menos sí. Sí, y te deja. Sí, bueno, sí, vamos a decir que sí. Sí, durante la película, bueno, te ríes. No voy a decir más.
Muy bien. Bueno, nuestro amigo Pablo Pazo, de un programa antiguo, nos dice: ahora nos asustamos con las turbulencias en los aviones. Dice: ¿cómo será cuando nos vayamos de vacaciones a la Luna? Pues el despegue desde la Tierra tiene que ser una cosa curiosa. O sea, eso, básicamente eso que te ponga una bomba en el culo y te empujen para arriba, tiene que dar una cierta impresión. Y también nos dice, por cierto, siempre me ha gustado el formato de entrevistas, Paco. Por eso me enganché a Días de Juego en El Origen de los Tiempos. Gracias a ambos por el esfuerzo de grabar todos los días. Sin duda, mi consumo de podcast ha disminuido desde que estoy recluido en casa. Pero no duden que algún día terminaré de oír cada uno de los audios de Días de Cuarentena que han subido. Un abrazo. Pues nada, hombre, gracias por escucharnos.
Sí, señor, muchísimas gracias.
Y nada, nosotros lo hacemos por gusto porque nos divertimos. Que es la manera de hacer podcasting, porque ya digo que esto no se vive.
No, ya te digo yo que no.
Y
bueno, yo tampoco lo he intentado, pero bueno, me fío de los que sí.
Pues no sé, alguno lo habrá conseguido, pero ya digo que en podcasting de juegos difícil.
Sí, no, ya te digo yo que no. Ya te digo, ahí seguro que no.
Bueno, nuestro amigo Dolmon nos dice, lloré desde el inicio hasta el final de Endgame. Fuimos 12 amigos a verla y todos preocupados porque nunca me han visto llorar. Dice, pero fue tan la emoción de 43 años leyendo cómics, qué maravilla de experiencia.
Sí,
pues
señor.
Nada. Eso resume todo el tema del universo cinematográfico Marvel, ¿no, Michael?
Sí, ¿no? Y eso resume también lo que es ir al cine y lo que es disfrutar alguna historia. Cuando la gente dice es que el cine de superhéroes, no sé qué, no sé cuánto, que si tal, que si cual, coño, si hay algo que te hace feliz o que hace feliz a los demás, ¿quién eres tú para juzgar qué es cine y qué no es cine? Y sobre todo también esa manía que tiene la gente de quitarle mérito al cine, que es puro entretenimiento, que es lo que tendría que ser el cine, que está bien, que es arte, que también puede contar historias un poco más elevadas, pero si tú disfrutas o ves a la gente disfrutar con una película que es puro entretenimiento de principio a fin, pues ya está, pues déjales, deja que los chavales caminen como ellos camelen.
Freud, si camelan pegarle a los señores con calzones por fuera, pues...
Claro que sí, claro que sí.
En fin, bueno, vámonos con nuestras cositas gratis de hoy, que hay unas poquitas, Michael, y empezamos
Vamos, señor.
El mundo del espectáculo, el entertainment.
El gran mundo del circo, porque el Circo del Sol, que ya sabéis que estos días ha estado compartiendo un montón de contenido gratis, ahora nos trae un curioso making of de su espectáculo Lucia, o Lucia, o Lucia, como lo queréis pronunciar. Podemos ver fragmentos, Lucía. Yo qué sé, yo ya por ponerme en modo tal, en modo extranjero. Podemos ver fragmentos de la representación de este Lucía, acompañados de explicaciones técnicas sobre cómo se han construido distintos elementos y tal. Bueno, es un contenido genial para aquellos a los que nos gusta ver cómo se hace la salchicha, que estas cosas siempre gustan. Está en su canal de YouTube. Y luego, pues a fin de mantener vivo el vínculo que tienen con el público en estas épocas de cuarentena, pues los grandísimos Lelutier anuncian el lanzamiento online de los vídeos de cuatro espectáculos completos a partir de mayo en las siguientes fechas. Vamos a poder ver, por ejemplo, las obras de ayer el viernes 15, los premios Mastropiero a partir del miércoles 20, el espectáculo Chist a partir del viernes 22 y Viejos Hazme Reíres a partir del miércoles 27 de mayo. Todo esto, pues unido a todo lo que ya tienen en su canal de YouTube, nos da para hacernos un maratón espectacular con este grupo de simpáticos argentinos, que son de lo mejor que hay en comedia desde hace muchos, muchos, pero que muchos años.
Muchas décadas, sí. Penita el otro día, que se murió Moonstock, pero bueno. Y bueno, vámonos con juegos de mesa, o no. Que son gratis o no, pero bueno, a ver, no es exactamente gratis, pero casi. Ha salido un Humble Bundle, que ya sabéis que son como estos packs de videojuegos que puedes comprar pues prácticamente por la voluntad y se destina ese dinero a caridad y demás. Pues bueno, el nuevo Humble Bundle nos trae un montón de versiones digitales de juegos de mesa del grupo Asmodee. Y desde solo un euro podéis pillar un poco la versión básica de este pack, que ya os trae bastantes juegos y da para un ratito de entretenimiento. Luego hay otro pago, no me acuerdo si eran de 6 o 7 euros, y el último pago es 11 euros y te lo llevas todo. Y hay un montón de juegos con expansiones y demás, como para aburrirse, vamos, vale mucho la pena. Y bueno, indicar que esto es claves de Steam. Todos funcionan en Windows y algunos en Mac y Linux. Eso ya consultadlo en la página. Para aclarar dudas. Y bueno, ya digo, no es gratis, pero oye, por el precio, como si fuera regalado.
Sí, desde luego. Y ya vamos a cerrar con música clásica, porque la Orquesta de Córdoba lleva varios días estrenando en su Facebook pequeñas piezas interpretadas por sus músicos, eso sí, desde casa. Vamos, una pequeña delicia para todos los amantes de la música clásica, que podemos encontrar, como digo, en la cuenta de Facebook de la Orquesta de Córdoba, de la que os dejamos también el enlace en las notas del programa. Así que nada, tenéis espectáculos, tenéis juegos, tenéis música, vamos, no diréis que vais a aburrir este fin de semana los que estéis en fase cero y no podéis salir.
Eso es. Será por cosas para hacer en casa. Si es que vamos. Estamos como queremos.
Sí, señor.
Y en casita y tal, vamos. Si no fuera porque no hay un duro.
Es lo único que falla ahí en ese plan. Pero por lo demás, yo lo he dicho siempre, si mi miedo es cuando ya se pueda salir. Yo ya ahora estoy saliendo a andar de vez en cuando, pero ya cuando ya se pueda salir del todo y diga, ay, pues vamos a dar una vuelta. Uf, qué pereza. Vamos a ir al centro, ¿no? ¿Por qué? No quiero, yo quiero quedarme en casa. Ay, pero...
Me da miedo lo que hay ahí fuera.
No, sí, no totalmente. No quiero salir y me va a tocar. Pues como a todos.
Oye, ¿dan paguita por Hikikomori?
Ojalá.
Lo mismo.
Ojalá. Yo es que no tengo que fingir mucho.
Desde chiquitito. No.
Yo ya estoy medio trastornado. O sea que me da igual. Yo ya voy a empezar a moverlo en cuanto se pueda. Y a mí ya que me den el retiro, que yo ya no valgo para salir a la calle. Soy un veterano del COVID-19, de toda esta crisis. Sí, se les daba una ayuda a los veteranos de guerra y desde todos los medios y desde los poderes políticos de todos los colores hablan con este lenguaje bélico cada vez que se refieren a la COVID-19. Pues yo soy un veterano de Vietnam.
Somos héroes, no sé por qué somos héroes, por quedarnos en casa.
Claro, ya está. Yo soy un veterano, yo necesito que alguien cuide de mí y que el Estado también. Entonces, pues
nada, ya está. ¿Un veterano de la calle Borroca?
Dame mi pensión, no te canción, parto la boca.
Como la canción.
Sí, señor. De los Lendakari muertos.
Los Lendakari muertos. Gran grupo.
Sí. Hostia, ¿cómo hemos ido de repente?
Eso es.
¿Cómo se ha acabado?
De pensiones, de paguitas, claro, y tal, pues que
es, pues eso.
Es brutal.
Bueno.
Bueno, vámonos con nuestro tema del día, que es este What a Time to Be Alive. Ahora sí, creo que ya volumen 7, 8, no me acuerdo muchos.
Pues yo creo que es el 8 ya, ¿eh?
A saber, ya luego cuando tenga que poner el título lo
te daré cuenta.
Y bueno, pues eso, noticias así con tono más o menos cachondón, que algunas de ellas no son precisamente para reírse, pero bueno, noticias de reírse por no llorar, lo podríamos resumir. Y venga, lo hemos desglosado por secciones y venga, empezamos por sección de Nacional. Mike, sí, ¿qué ha pasado en España durante esta semana?
En España está pasando de todo, pero lo más importante es lo que destacamos aquí en nuestra sección de Nacional. Y vamos a empezar por Toledo, porque allí la policía ha descubierto una peluquería clandestina. ¿Pero por qué? ¿Por qué estos sabuesos de la policía de la Ciudad de las Tres Culturas han descubierto esta peluquería clandestina? Por el impecable corte de su cliente. De un cliente, sí señor. El corte de pelo de un joven que iba por la calle levantó las sospechas de la policía local de Toledo. Dijeron, hostia, este no está cortado a trasquilones. A este se lo han cortado profesionales. La policía local ha descubierto una peluquería que seguía ofreciendo sus servicios de forma clandestina, incumpliendo la orden de cierre de estos negocios por el estado de alarma, por el sospechoso corte de pelo que lucía un joven que caminaba por la calle. Es que me encanta porque esto, cito, la policía del barrio toledano de Palomera, sí, Palomarejo, se fijó en el, y aquí cito, el corte de pelo estupendo del joven, según apunta este cuerpo en sus redes sociales. Los agentes descubrieron una peluquería cuyo cierre tenía una pequeña abertura. Esto es un poco volver a lo de la ley seca cuando encontraban aquellos bares clandestinos, pero no, aquí era una peluquería.
La ley seca, tú entrabas en la peluquería para ir al bar que había en la trastienda, y aquí directamente ya solo entrar en la peluquería ya es...
Sí, pero bueno, me encanta este sabueso, este policía avezado que dijo, hey, ese corte de pelo no te lo has hecho en casa, y que dieron con los infractores, así que nada, vamos, de aquí a tener un nuevo Sherlock Holmes hay un paso.
Pues sí, y bueno, actos terribles y violentos han ocurrido también en Zaragoza, concretamente en el municipio de Tauste, Zaragoza, que es la única palabra española está acentuada en todas sus sílabas.
Sí, sí.
Sus sílabas. Bueno, pues una persona ha sido detenida en Tauste, Zaragoza, por la Guardia Civil por disparar al aire con un arma corta mientras grababa con unos amigos un vídeo musical en la calle.
Bravo.
O sea, raperos de palo. O sea,
a ver,
el Bronx, Tauste es el nuevo Bronx.
No todos podéis ser Casey o... Que
efectivamente,
no.
Esto, pero vamos, venga, vamos aquí a hacer una de malotes del barrio, pero si vivimos en un pueblo, da igual, somos los malotes del pueblo.
¿Tú te acuerdas de cuando Tito en sí grabó su video musical que también iba con una pistola de palo? Tito en sí, el que te foca, el que te parte
pues
la boca.
Y bueno, y Tito en sí todavía vivía en Sevilla, que sí, que bueno, que ahí hay barrios, y barrios algunos muy chungos, pero vamos, yo no sé cómo es la vida en Tauste, Zaragoza. Mira, lo voy a consultar ahora mismo.
Sí, sí.
Porque vamos, Tauste tiene 7.000 habitantes.
Buah. Decían hoy que la provincia de Zaragoza pasaba a fase 1 porque estaba amañado.
¿Cómo que amañado? No he pillado el chiste.
Zaragoza, maños. Sí. Anda, maños.
Ya está.
Amañado.
Vale. Por Dios, qué malo. Sí. Ah, dolor.
Sí.
Dolor.
No, es muy malo. Sí, pero fíjate que yo cuando lo leí la primera vez no caí y yo pensé que lo decían por un dicho futbolero popular, que era el de año tras año el maletín salva al maño, porque el Zaragoza siempre hacía méritos para descender y nunca descendía. Luego ya sí. Y
bueno,
ahí ya llevo unos años. Sí, pero que había un dicho que era así, año tras año el maletín salva al maño. Yo pensaba que iba por ahí hasta que caí en la cuenta y digo, ah, no, maño, amañar, wow. Y Y en fin, bueno, pues ha sido el tuit con el que he desayunado hoy.
Pues eso, bueno, no hay mucho más detalle en la noticia, simplemente no. Había que ir allí a grabar un vídeo de malotes y dispararon al aire con un arma corta. Parece ser que no aclara si era de verdad, si era un arma de fogueo, de pega, pero bueno, pues en fin, ahí está la noticia.
Bueno, desde Días de Juego muchas veces, también desde el Club Dados, os lo hemos advertido un montón, de verdad, hay más juegos, aparte de los tradicionales, del Risk, del Trivial, o sobre todo ese juego que provoca graves disensiones entre familias y grupos de amigos, y es el caso del Monopoly, y esto le ha pasado a gente de O Barco de Valdeorras, porque un grupo de amigos se saltó el confinamiento para jugar al Monopoly, ¿y qué pasó? Pues que acabaron pegándose mientras estaban borrachos. Es lo mejor que te puede pasar, o lo menos grave que te puede pasar, si decides jugar al Monopoly. Así que nada, varios jóvenes decidieron en la noche del sábado adelantarse a esta fecha, a la fecha del día del desconfinamiento, digamos de la fase 1, y apostaron por combatir el aburrimiento quedado en casa de uno de ellos para jugar al Monopoly. Ocurrió en una vivienda de la calle de la Avenida del Bierzo. Como no podía ser de otra manera, esta información era irrelevante, pero yo la comparto porque, pues porque siempre tiene que haber una conexión berciana. Aparte que Obarco está muy cerca del Bierzo. A mí me llevaron de excursión allí cuando era pequeño, en el colegio. El caso es que al tiempo que compraban propiedades de mentira o pagaban falsos alquileres, se tomaban unas copas tantas que al parecer, tras varias horas jugando y bebiendo, empezaron los piques. No ha trascendido si fue porque alguno se arruinó por sus malas inversiones inmobiliarias, pero el asunto es que comenzaron a pelearse entre ellos y el jaleo que montaron, eran las 3:30 de la madrugada, terminó por echar por tierra sus intenciones. Así que nada, ¿qué pasó? Pues que llegó la policía, les han multado y nada, en fin, pues es que uno de ellos le saltó la chepa a uno de los agentes, que ya ha aceptado por esto, ya ha aceptado una condena de 6 meses de multa por un delito de atentado. Si es que no te metas con la policía, colega, y menos por el Monopoly. Así que nada, volvemos a decir lo de siempre, Galicia sitio distinto, porque esto, pues al haber ocurrido en la provincia de Urense, pues ya sabéis.
Y nos vamos de Galicia a Murcia, sitio también distinto. Donde 7 jóvenes han sido denunciados por celebrar una fiesta de cumpleaños en el camping de Pliego, municipio de Murcia. Bueno, pues claro, ¿por qué los han detenido? Pues por supuesto porque subieron vídeos a las redes sociales. El camping no tiene culpa de nada, simplemente había un agujero en el vallado, se colaban por ahí, se metieron en el edificio del restaurante del camping y allí hicieron una fiesta. Bueno, pues eso, la policía los ha detenido porque muy listos no eran, colgaron vídeos en redes sociales. Así que nada, es increíble lo fácil que es hoy el trabajo de policía con la cantidad de tontos que cuelgan sus cosas en las redes sociales.
Yo voy a ver si animo a la gente de aquí de mi barrio a que cuando están ahí reunidos en grupo de botellón, que lo suban también a redes sociales, porque es la única manera de que venga la policía a multarles, por lo que veo.
En fin, así te lo digo. Deja a los chavales caminen como ellos camelen.
Si fuesen solo los chavales, si es que a los borrachos de aquí del barrio me los conozco. ¿Por qué? Bueno, pues, ¿por qué dirás tú que me los conozco? Pues porque, en fin, pues los conozco ya también. O sea, que no son solo los chavales, que tienen ya una edad estos cabrones. Y bueno, vale. Vamos con otra noticia. Un circo lleva 2 años confinado. Uy, 2 años, sí, pobrecito mío. 2 meses. Uf, es que se está haciendo largo esto. 2 meses confinado por el coronavirus. Se trata del circo Inimitable, que bueno, pues fíjate, estos chicos tenían una primavera y un verano por delante con un montón de actuaciones por toda España y al final se han quedado parados en Yuncos, en la provincia de Toledo, una pequeña localidad de solo 11.000 habitantes. Se han quedado allí esperando a que haya libertad de movimiento. Se trata de un circo que pertenece a la familia Zabata Pellegrini, que es una familia circense que, aunque tienen origen italiano, están afincados en Cataluña. Son un circo que no utiliza animales. Bien por ellos, sí señor, y estamos hablando de un circo que realmente, bueno, pues son una gran familia, tienen varios menores de edad entre ellos, ninguno ha sido contagiado por COVID-19 porque han estado tomando, pues, precauciones. ¿Qué están haciendo mientras? Bueno, pues parece ser que están compartiendo también en YouTube algunas actuaciones mientras esperan a ver qué pasa. Pero bueno, que es curioso como que esto también pasa, ¿no? O sea, esta gente de profesiones itinerantes, estos nómadas, pues que de repente dices, hostia, pues me tengo que quedar aquí, pues donde te haya pillado. Así que nada, este es un caso curioso. Bueno, la gente, esta gente está, está bien, y nada, pero bueno, que fíjate que, lo que las cosas que pasan.
Pues sí, esperemos que les sea leve y que puedan, bueno, pues seguir con lo suyo en breve. Y bueno, aquí en Madrid, la policía, el primer día que se permitieron los paseos y los ejercicios, la policía ha disuelto 30 botellones. ¿Vale? Solo el primer día. A ver, también es verdad que el primer día, pues normal, la gente sale ahí con ganas de todo. Pero bueno, los sancionados volvieron a sus domicilios con dos multas que sumaban una cantidad de 1.000 euros. Una por incumplir el estado de alarma y otra por beber en la calle, que recordemos que al menos en Madrid está prohibido, la famosa ley antibotellón aquella que hicieron y demás. Y así que nada, pues Malasaña estaba en falla. Porque, en fin, ya sabemos que Malasaña, Lavapiés y tal son centros neurálgicos del Botellón, la Plaza del 12 de Mayo, que no quiero ni pensar lo que tiene que ser vecino por aquella zona, pues... En fin, ya se nota que me estoy haciendo mayor, ¿eh? Antes me daban pena los chavales que los echaban y ahora me da pena la gente que vive allí y tiene que soportar a los chavales. Pero bueno...
Sí, sí. No, pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que es que volvemos a lo de antes, que es que no... Nosotros crecemos, pero es que esos chavales que hacían Botellón cuando nosotros éramos chavales también han crecido y algunos siguen haciendo Botellón. Bueno, entonces, pues esos son ya los que te dan menos pena.
Que cada uno camine como camele, pero que caminen...
Que no moleste.
En sitios
que
no donde no moleste.
Yo lo que pido a la gente es que no moleste. A mí me da igual que la gente haga Botellón, pero que no moleste. Y sobre todo, que recojan luego. Eso es lo jodido. Que recojan luego. Yo cuando hacía Botellón, me cago en la puta, yo me llevaba mi bolsa con lo que fuera, siempre. Y acababa siempre aquello en la basura, porque hacía Botellón, sí. Pero era una persona consecuente y respetaba las ordenanzas. Algunas.
Nosotros recogíamos después del botellón, pero eso ya se acabó.
En mis tiempos.
Los dos marionetas estas de los abuelos, de los
Sí, 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 sí. Tío, me he dado cuenta que sí. Me he dado cuenta que sí. Pero según qué cosas, porque nosotros no criticamos todo. Los abuelos de los teleñecos los critican todo.
Bueno, por ahora llevamos mucho de criticar. Venga, vamos al meollo.
Vamos a
la parte graciosa al asunto, porque el siguiente tiene tela.
Claro, ¿os acordáis cuando Rajoy decía que iban a subir el IVA de los chuches? Bueno, pues fíjate, detenido en Bilbao por vender heroína y Viagra en una tienda de chuches, el lote completo. Agentes de la Ertzaintza detuvieron ayer miércoles en Bilbao un hombre de 47 años acusado de vender heroína y Viagra en la tienda de chucherías que regentaba cerca de la plaza de Zabalburu. Claro, la gente de allí del barrio dijeron que entraban más toxicómanos que niños y vieron cómo el dueño entregaba una bolsita a un cliente a cambio de dinero. Claro, lo de la heroína vale, pero lo de la Viagra, ¿entraban también politoxicómanos a por Viagra?
Oye, pues, en fin, hay gente que necesita ayuda.
Hay gente que necesita ayuda para todo.
En fin, pues eso. Claro. El kiosco que en vez de piruletas vendía pirulas. ¡Uah!
Claro. Oye, no, pero es joder, imagínate, claro, necesitas una Viagra, la farmacia está cerrada, no tienes ninguna de guardia, y vas a la tienda de chuches del barrio... Coño, eso es ilegal también, que tú vayas a pillar Viagra. Porque obviamente si vas a pillar droga, al tipo le detienen por pasar droga y a ti por comprarla, porque eso no se puede. Pero la Viagra...
Hombre, oiga, no, suponemos que es Viagra falsa y o importada ilegalmente. O sea,
claro, pero, oiga, que yo no he venido a ponerme, yo solo quiero...
Yo voy a ponerte palote, pero bueno.
Palote, ya está. Yo venía por palotes, no por
palotes.
¿Te acuerdas de los palotes?
Esto da lugar a demasiados chistes, malos todos.
Sí, sí.
Dejémoslo.
Sí, bueno, deja que aclare para la gente que no lo sepa, sobre todo la gente, nuestros oyentes del lado del charco. Los palotes aquí en España eran una golosina que tenían, pues eso, forma de palo. Cuando aquí decimos ponerse palote pensando en la erección, es porque con el símil con la golosina.
Pues sí,
y hasta aquí.
Está bien decirlo porque, oye, la jerga y el argot en cada sitio son diferentes.
Claro, por eso. O sea, oye, igual que preguntamos, ¿cómo? Que preguntábamos lo de dónde eran los chistes, los chistes de tontos allí en el otro lado del charco que utilizaban. ¿Qué términos utilizáis al otro lado del charco para describir una erección?
Sí, queremos que nos aclaren si esto de llamar gallegos a los españoles y contar chistes de gallegos es solo en Argentina o es en el resto de Latinoamérica.
Sí,
Tenemos los teléfonos abiertos. Bueno, y la última noticia de la sección de Nacional es en Granada, donde han sacado a la calle una familia, a un familiar muerto para evitar que vieran la marihuana en la casa. Vale, la cosa ha sido lo siguiente. La policía ha detenido a una pareja de 41 y 45 años como presuntos autores de un delito contra la salud pública que habrían intentado ocultar trasladando en silla de ruedas hasta la vía pública a la madre de la detenida, de 63 años, la cual habría fallecido en el domicilio familiar. La movida es que, bueno, pues la sacaron a la calle para que no entrara la policía en casa y pues ya llamaron a emergencias y tal. Sí. Y bueno, pues cuando llegaron allí, la ambulancia, y dijeron, pues esta señora igual tiene pinta de que lleva muerta un rato largo, ¿eh? Total, que ya la policía entró ahí a investigar y rápidamente en cuanto entraron en la casa y vieron la que tenían liada, una plantación clandestina de marihuana, pues en fin, ya todo cobró sentido.
Y que vieron que olía raro la señora, seguro.
Pues también.
Y no precisamente a señora muerta. En paz descanse, la pobre mujer, por cierto.
Pues esta gente se han quedado sin madre, sin suegra y sin 142 plantas de marihuana que tenían ella en la casa para consumo propio, por supuesto.
Claro, siempre, pero bueno. 142 plantas. Es que lo raro, vamos, es que la señora esa olía que daba gusto verla.
Pues eso, ya te lo digo yo. En fin, estaban, bueno, no eran 142 plantas, pero eran 142 cogollos que estaban en proceso de secado. Pero bueno.
O sea, vamos, yo por lo que sé, por mis especialistas, eso tiene
sí, eso es mucho consumo propio, sí.
Además, es mucho consumo. Bueno, cambiamos de tercio y nos vamos
internacional.
A noticias internacionales para Telemundo. Comenzamos con hace la compra usando una capucha del Ku Klux Klan como mascarilla. Magnífico. Este señor, la historia de este señor, del cual hay fotos, allá en Estados Unidos, entra en un supermercado del sur de California y como no tenía mascarillas, ¿qué es lo que utilizaba? Pues eso, una capucha del Ku Klux Klan.
Que por lo que sea tenía él por allí en casa.
Claro, pero solo por
oye, igual por era un nazareno que está allí viviendo en California, no hay que ser mal pensados.
Pues es que siempre la gente siempre llamáis nazi y fascista a la gente con la que no estáis de acuerdo, de verdad, como sois. Bueno, pues el caso es que este hombre encima habría ignorado las llamadas de atención por parte del personal para que se la quitara, porque claro, a lo mejor pues por lo que sea, a la gente le sentaba mal que este señor fuese con esta capucha de nazareno barra Ku Klux Klan. Pero este tipo hizo oídos sordos a las peticiones de los empleados, siguió haciendo la compra hasta llegar a las cajas para pagarla. Lo que no queda claro, según cuenta la CNN, es si se le permitió salir con la compra o si finalmente se quitó la capucha. Pero eso sí, si buscáis la noticia por ahí, veis que hay un montón de fotos por parte.
No sé, había el resto de compradores. La noticia de que finalmente dieron con él. Y no, la policía no ha dicho nada más, simplemente que han dado con él. No sabemos lo que le habrán hecho, qué multa le habrán puesto o lo que sea. Pero lo curioso es que pocos días después, y en la misma localidad que es Santee, en el estado de California, pues en otro supermercado había un cheño también con una mascarilla. Este se llevaba mascarilla, solo que la mascarilla, por lo que sea, llevaba una esvástica.
Vaya.
Vale, en fin. Y además una esvástica negra sobre fondo blanco en una mascarilla roja. Vamos, que sí, que era lo que.
O sea, que a lo mejor no era. A lo mejor no era un símbolo hindú.
Eso es. Así que, bueno, la policía llegó allí, le pidieron a este señor que se la quitara, se la quitó. Y bueno, en principio se está investigando el incidente. Pero en fin. Me encanta, por ejemplo, las traducciones que veo de noticias. Porque se ve cómo está en la foto el señor hablando con un policía, lo que sería un deputy, le llaman allí, y lo han traducido como un diputado. pero bueno, pues eso. Claro. La policía allí se encaró con él, le dijeron que se quitara eso, por favor, y ya está. Y bueno, pues en el mismo pueblo que el señor del Ku Klux Klan, que oye que lo mismo, ahí hay ese pueblo es peculiar.
A lo mejor pasan cosas ahí. Que digo yo, deputy es el ayudante, no es como el ayudante. No decía la canción. Shot the sheriff, but I didn't shoot the deputy.
Eso es. Pero creo que en general no es como el ayudante, sino que bueno, que está el sheriff y luego todos los demás son deputies, los agentes. No lo sé, no sé muy bien cómo va. Porque como allí tienen policía de todo tipo, claro. Que si la estatal, la del condado, la de no sé qué, no sé cuánto, pues ni idea.
Fíjate tú. Ay, el mundo policial estadounidense también daría para un programa entero.
Pues sí, bueno, aquí tenemos pues, también los nuestros, Guardia Civil, hombre, Policía Nacional, sí. Policía Municipal, sí, las policías autonómicas donde las hay, en fin, aquí también tenemos unos pocos.
Sí, por eso. Pero, hombre, pero en Estados Unidos molan más que llevan sombrero.
Eso sí.
Eso sí, o sea, a ver, el tricornio está muy bien y aun cuando llegaba Van Capa, pues bueno, pero joder, pero llevar... Pero
el tricornio ya se perdió, ya todos llevan gorra. Sí,
claro, pero hostia, pero llevar la estrellita y un sombrero...
Anda, bueno, mola lo de la China, que llevan como una boina, ¿no? Como una
sí, chapela. ¿No? Claro, claro. Bueno, hombre, pero ya sabes también que es que la China, desde que salieron en aquella película de James Bond, pues...
O sea, que creo que era por el poco euskera que sé, creo que es la Archancha, pero un miembro es un Erchaina,
sí. Sí, la Archancha es el cuerpo.
El cuerpo es la Archancha y los policías son Erchainas.
Erchaina, sí, sí, correcto, correcto.
Pues mira, o sea, la lección de euskera de hoy.
Hoy estamos sembrados enseñando a la gente un montón de cosas, enseñando valiosas lecciones de vida, como por ejemplo, ¿qué pasa cuando compras para especular? Pues que te puede pasar que te lo comes, y es lo que le ha pasado a esta mujer australiana que pone a la venta 378 paquetes de papel higiénico que por lo que sea le sobraban en casa. Los compró pues cuando había escasez. Una mujer de origen australiano está siendo muy criticada estos días en redes sociales porque claro, ha puesto a través de un anuncio en su perfil de Facebook más de 300 paquetes de papel higiénico que compró durante las primeras semanas que cuando estaba todo el mundo loco por comprar papel higiénico. Ya sabéis que de aquello se pasó a la levadura y después a la harina. Y el caso es que, a pesar de que la mujer los ha puesto a la venta a un precio módico, a lo mejor no pretende sacar dinero ahora ya, porque si no se lo van a comer, pues claro, la gente le está afeando la conducta. Y es que, claro, es lógico, ya lo decíamos en su momento cuando la gente se volvía loca con lo del papel higiénico, que ibas a comprar y no había. Que había gente que no sabías por qué, pero compraba para especular, porque la gente no caga tanto. ¿Y qué le pasa a esta mujer? Pues eso, que ahora se lo va a tener que comer. Así que nada, nos alegramos, o yo personalmente me alegro de que la codicia tenga un justo castigo por culpa del karma.
Pues en fin, sí. Es que yo la verdad es que no lo termino de entender. Lo del acaparamiento de papel higiénico fue, o sea, entiendo que alguien pueda pensar que a lo mejor va a haber escasez y compras un poco más, pero echa cuentas. Es decir, no tienes vida para cagar tanto. No necesitas tanto, de verdad. No se gasta tanto papel higiénico. En fin, vámonos a Canadá, donde ha habido un asunto un tanto polémico porque la policía ha detenido a un stormtrooper. ¿Vale? Así, tal como suena. ¿Y qué ha pachao? Pues bueno, pues esto sucedió en un pueblo, se llama Lethbridge, en la provincia de Alberta, donde, bueno, por el tema del 4 de mayo, que es el May the 4th, pues eso, May the 4th be with you y todo eso, el día de Star Wars, pues un pequeño restaurante local, que curiosamente se llama, espera, que lo voy a leer por aquí, es Coco Vanilla Galactic Cantina. Pues bueno, para hacer un poco de promoción, se ve que allí pues todavía estarán abiertos los bares o lo que sea, cogieron a una empleada, le dijeron, toma, ponte el disfraz de Stormtrooper, un disfraz perfecto de Stormtrooper, y sal ahí a la calle pues a traer a la gente y demás. Vale, pues nada, allá que se puso la muchacha con su disfraz de Stormtrooper, que incluía un blaster. Vale. Bueno, como la gente pasaba por ahí con el coche y veían a alguien vestido raro agitando un arma... que se ve desde 200 metros que era de juguete, pero bueno, pues llamaron a la policía y la policía llegó y se comportó como policía estadounidense más que canadiense, porque se ve en un vídeo cómo cogen, la reducen de una manera no excesivamente delicada, hombre, no le disparan, se agradece, ¿vale? Probablemente porque no pudieron determinar si era negra debajo de... del disfraz, y bueno, pues eso, la detuvieron y demás. Claro, hasta aquí todo puede sonar un poco jocoso, pero bueno, poco después, es que incluso llegaron a poner una foto que parece una autopsia del disfraz completamente sobre una mesa, que parece una mesa como si fuera de autopsia, sí. El disfraz pieza por pieza con el blaster y todo allí como prueba de no sé qué. Porque vamos, en el vídeo se ve además como el dueño del bar, del restaurante, sale y dice que no, que la pistola es de juguete, tal y cual, y dice, métase usted para adentro. Bueno, pues no sé. El caso es que, claro, se ha abierto una investigación porque ha habido denuncia por presunta violencia policial. Y lo que más gracia me ha hecho de todo el asunto no es eso, sino que, bueno, pues no sé qué clase de leyes hay ahí, pero decidió la provincia de Alberta, el organismo que fuera, que eso había que investigarlo. Y por lo visto, la investigación no la hace pues el propio cuerpo de policía de Lethbridge, que es el municipio, sino que se la encargó al cuerpo de policía de un pueblo vecino, ¿vale? Que se supone que será más independiente. Pueblo vecino que se llama Medicine Hat, sombrero medicinal o algo así, se llama el pueblo.
Hostia, qué historia tiene que tener ese pueblo, macho.
Sí, quiero investigar qué narices pasó con este pueblo y por qué se llama así. Porque, en fin, tiene que tener una historia tremenda. Así que bueno, y nada, que los de Medicine Hat, que están en ello, están investigando qué ha pasado ahí.
Yo ahora lo que quiero es irme de vacaciones a Medicine Hat.
Pues oye, siempre he querido irme de vacaciones a Canadá o por ahí, en la provincia del Yukón. Sí. Hay un sitio en la capital que se llama... se me ha ido ahora, pero vamos, que básicamente es un pueblo de 15.000 habitantes. Y hay un vuelo semanal todos los veranos de una compañía aérea alemana que va allí, en vuelo directo. No sabemos por qué.
La
un día estuve
es
investigando
guay.
Y por lo visto, yo pensé, yo pensé, habrá alguna empresa alemana que tenga ahí unas minas, cualquier historia. No, parece que a los alemanes les mola mucho eso de irse a sitios así raros de vacaciones y lo tienen como destino turístico. Así que bueno, si alguien se quiere ir allí al Yukon, que sepa que en verano Cóndor, que la verdad es que no sé si Cóndor después de todo esto seguirá existiendo o no, tiene un vuelo, creo que recordar que era desde Düsseldorf, no me acuerdo, hasta, es que no me acuerdo del nombre del pueblo, ahora me acordaré, da igual. Y bueno,
la capital de Yukon es Whitehorse.
Whitehorse,
caballito blanco.
Un nombre así muy, muy bonito. Pues eso.
Tiene que ser bonito esto de Yukon, lo estoy viendo.
Sí, sí, no.
Ahí, cerquita de Alaska.
Salvaje, pero
sí, sí, reminiscencias ahí de la fiebre del oro.
Sí, sí, sí.
Tribus indígenas. Seguro que hay asesinatos y hay que investigarlos también.
Sí, porque como no es una variante del noir nórdico es el del noir canadiense, ¿no? De
sí, 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 sí,
pueblo
totalmente
perdido allí. Bueno, o en Estados Unidos, en Alaska también.
Claro.
También son muy
Twin Peaks, mismamente, que estaba por Seattle. Bueno, creo que se rodaba en un pueblín de Canadá. Bueno, da igual. Bueno, que nos vamos a nuestra siguiente sección, que es la sección de dar ejemplo. La sección haz lo que digo y no lo que hago.
Eso es.
Y empezamos, nos vamos al Reino Unido, porque allí el llamado Fernando Simón Británico, que es como lo han traducido aquí, aunque este señor se llama Neil Ferguson o Mr. Confinamiento, como se le conoce allí en el Reino Unido, pues este señor ha dimitido tras incumplir una norma del confinamiento. Vamos, este señor es un epidemiólogo, sería efectivamente el equivalente a Fernando Simón en el Reino Unido, está en ese grupo de asesoría científica del gobierno y, bueno, pues ha dimitido porque se ha conocido que ha roto el confinamiento. ¿Por qué? Bueno, pues porque este señor ha permitido que una mujer, su amante, le visitara en casa durante el confinamiento por coronavirus. Y resulta que encima la mujer, además, vive con su esposo y sus hijos en otra casa. Y entonces esta mujer, encima, se habría saltado el distanciamiento social para visitar al doctor. Vamos, es un poco lo que pasaba con lo de Merlo's Place, pero versión británica. Pero la cosa ha ido a más. Ha ido a más porque ya no es que este señor, pues bueno, haya cumplido las normas del confinamiento permitiendo que entre gente a su casa, sino que resulta que este hombre, bueno, pues tiene también su propia mujer, pero resulta que ya estaban separados. ¿Y quién ha entrado ahora en escena? Pues la señora Eileen Peary, ¿que quién es? Es la suegra de Neil Ferguson, de este Mr. Confinamiento. Y esto es una señora de 79 años que ha dicho que, bueno, que hace tiempo que ya, que su hija y el señor Ferguson, que ya están separados, y que joder, que cómo se pasa la gente. Que dice que este señor, joder, dice, es realmente un problema tan grande, hombre. Este señor ha organizado de nuevo en mayor parte pues todo el plan para que salgamos de esta horrible situación en la que estamos. Ha sacrificado gran parte de su vida personal por esto. Nunca ha mirado el reloj, no importaba la hora que fuera. Él siempre estaba trabajando. O sea, más, esta mujer está justificando pues que el señor Ferguson eche una canita al aire con una mujer que no es su esposa, pero bueno. También, como ella dice, la suegra, si la suegra está defendiendo a este señor, por algo será.
Sí. Es que la movida es que allí en el Reino Unido, pues este hombre ha pasado a ser el objetivo de un montón de críticas, claro. Chistes y demás. Ya sabes, claro. Que allí la prensa amarilla es especialmente virulenta y lo han puesto a caer de un burro, pues efectivamente lo que ha hecho está mal, el señor ha dimitido, ya está. Pero bueno, eso no quita, pues claro, hay mucha gente que está en contra del confinamiento y tal, y como que lo están atacando por ahí, diciendo, mira,
por eso.
O sea, este señor ha hecho mal, ha dimitido, muy bien, que le caiga la multa, que le tenga que caer, pero no por ello tiene menos razón en lo que dice. O sea,
claro.
Otra cosa es que él mismo no haya hecho caso de lo que dice. Eso ya, pues mal.
Claro. Pero bueno, si aquí en España la hemos liado la que hemos liado porque un periodista, perdón, un señor de extrema derecha tenía una amante en su casa, pues imagínate. Si aquí ya somos de reírnos de las cosas, pues imagínate en Reino Unido con esa prensa amarillista que tienen. Que, por cierto, lo de Merlo's Place, ya dijimos la semana pasada que había llegado hasta Estados Unidos y lo vimos en las noticias, pero es que justo antes de empezar, por eso no he podido añadirlo, he descubierto que se ha hablado también en un programa, un podcast que hace Kevin Smith con otro colega. Y han estado hablando de ello, pues, hace nada. El programa creo que es de ayer, por lo menos, o algo así. Y claro, y ahí dicen que sí, vamos, me hace gracia porque le dan, en Estados Unidos, le dan a todo esto una categoría que realmente aquí en España no tiene. Que un presentador de noticias en su telediario Estado de Alarma estaba presentando el programa y que por detrás apareció una mujer que semidesnuda que no era su novia y que la novia se había enterado viendo el programa.
Este es un señor que hace ahí un video podcast con otra gente y lo han pillado y ya está, pero ya es está. Que sí, lo están dando como más importancia de la que tiene por allí.
Sí, pero bueno. Me hace gracia porque el Kevin Smith y el otro colega decían, esto suena, this is like a telenovela. O sea, Alfonso Merlos. Sí, sí, es que estaban así de cachondeo. Es alucinante. Así que nada, seguimos exportando cosas buenas al resto pues del mundo.
Y también importando, porque aquí en España hemos tenido un caso muy similar. Porque resulta que un alto cargo de la sanidad pública vasca ha sido multado en Casturdiales por saltarse el confinamiento. Bueno, ya sabemos esta historia de amor que tienen los bilbaínos con Casturdiales.
Sí.
Básicamente que la han colonizado, como cual alemanes en Mallorca. Y bueno, pues claro, resulta que este señor, el fin de semana, pues se fue, como tantos señores de pasta, a su chozo en Casturdiales. Y se ve que allí los vecinos pues lo han denunciado. Porque han dicho, oye, aquí este señor ha venido aquí y sabemos que no es del pueblo, ¿vale? A ver qué está pasando. Y pues nada, este señor se llama John Sánchez y es pues uno de los responsables de Osakidetza, concretamente el coordinador de emergencias de Osakidetza, que es la sanidad pública vasca. Pues bueno, lo denunciaron el pasado 21 de abril. La movida está en que, claro, la policía local fue allí, ¿vale? A preguntarle. Y él dijo, no, bueno, dice, no, yo es que como vivo normalmente con personas mayores, pues no sé si vivirá con padres, tíos o que sea, dice, pues les quería proteger de esta forma y así, bueno, me he venido aquí a esta casa porque no está confirmado si yo tengo o no la enfermedad. Ante lo cual la policía le dijo, hombre, usted se ha venido para 2 días, mucho no los va a proteger. Y bueno, pues efectivamente este dijo, mira, sí, que me he escapado, qué pacha.
Que me han pillado con el carrito.
Y claro, la cuestión es que los vecinos, que aquí viene un poco la noticia así picante, decían que estaba en compañía de una mujer. Pero esto no se ha podido comprobar porque la policía pues no accedió a la casa, porque él no quiso. Y tampoco tenían ninguna orden ni nada, pues ya está, pues le pusieron su multa y chimpum. Y aunque bueno, al principio pues trataron un poco de ocultarlo tal y cual, al final ha dimitido porque no le quedaba otra.
Porque es lógico y normal.
Eso, pero bueno, se ha resistido un poco, pero bueno, al final eso ha dimitido.
Se ha resistido un poco.
Vale. Bueno, decía más bien que la consejera de sanidad se empeñaba en mantenerlo en el cargo, pero bueno, pues al final pues él ha dimitido y ya está. Vale, decimos lo mismo que en el otro caso. A ver, este señor, bueno, a lo mejor ha hecho un trabajo estupendo, pero bueno, oye, o sea, haz lo que digo, no lo que hago, ¿no?
Sí, sí.
Esas cosas. Y vámonos con otra sección que hemos dado a llamar Fuck the Police, no porque
Fuck
nosotros opinemos eso, sino porque, bueno, una frase así muy de rollo barrio bajo americano.
Sí, sí.
Porque,
claro,
bueno,
sí.
Ha habido muchas agresiones a policías, que los pobres pues también tienen que aguantar, sí, lo suyo, que lo, sí, lo mismo que nos metemos con ellos cuando hacen mal, pues oye, también tienen que aguantar, sí, sí, lo, sí, suyo.
Hombre, desde luego, hay para todo, y en fin, vamos a irnos, estamos hablando de barrio chungo así americano, pero nos vamos a lo más chungo que tenemos en España, que son probablemente algunas playas de Ibiza. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay gente allí que consume cosas en Ibiza. No todo el mundo, claro, que Ibiza es un lugar maravilloso, sobre todo la gente que vive allí todo el año, y no los turistas. En fin, detenido por intentar ahogar a un policía en la playa de Talamanca de Ibiza. ¿Qué pasó aquí? Bueno, pues la policía local llegó ahí a una playa de Talamanca para decirle a un señor de 40 años y a dos mujeres que le acompañaban que es que no podían estar esas horas en la playa, que no podían estar bañados en la playa, que estamos confinados y tal. Y vamos, todo esto ocurrió, eran las 11:30 de la mañana. Claro, a este señor de 40 años se le ha acusado de delito de homicidio en grado de tentativa, resistencia a la autoridad y desobediencia. ¿Por qué? Pues porque había agredido a uno de estos agentes. ¿Qué pasó? Bueno, pues la policía se acerca a este grupo y les dice que obviamente que no pueden estar ahí, y el acusado, un tipo que dice que, bueno, al menos él insistía que era deportista federado en taekwondo, se le expuso farruco. La policía le dijo, oye, que no puedes estar aquí, que la hora de estar en la playa es hasta las 10 de la mañana. Y parece ser que no le entraba en la cabeza, dijo que él pasaba, que estaba tranquilamente en la playa, que estaba a gustísimo que se fueran por ahí. Fue aumentando la tensión, la policía empezó a intervenir, que no, que os tenéis que ir de aquí, venga. En cuanto la cosa se puso un poco de madre, pues el tipo, el que dice que sabe taekwondo, le salta sobre la espalda al policía. Me hace gracia porque dice que le intenta hacer una maniobra similar a la técnica del mataleón. ¿Tú sabes cuál es esa técnica?
Sí, es una llave que te inmoviliza, creo.
Ah, pues fíjate. Bueno, pues los dos cayeron al agua y encima, pues estando en el agua, el tipo lobo este que hace taekwondo intentó ahogar al policía. Entonces, bueno, pues esto fue visto por varios testigos. Había más policías, lograron reducirle, llegaron otras patrullas y hasta las tres personas de nacionalidad argentina fueron detenidas. Y nada, esto es lo que le pasó a este pobre hombre, que vamos, por decirle que no te bañes, que no puedes, pues casi se baña él para siempre.
Que eso, que no puede estar en la playa. Es que yo soy deportista federado de taekwondo, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con estar en la playa? O sea,
bueno, pues con...
Y con tu pareja y su madre y no sé qué, en fin.
Claro, esto es como aquel que detuvieron, que soy abogado, que soy embarazada de gemelos.
Sí, sí, sí.
Pues otro tipo, que soy deportista. Sí, que el deporte es malo. Bueno,
pues, Cajel, el deporte... Del deporte se puede salir, ¿eh? Ya lo hemos dicho.
Ya lo hemos dicho mil veces.
Porque hay gente que está ahí muy metida en el tema y se le va mucho la olla. Como este caso de una mujer a la cual los Mossos de Escuadra pues la detuvieron porque estaba corriendo fuera de la hora permitida, ¿vale? Ella iba con todo su uniforme de runner por ahí corriendo. Los agentes pues la han parado. Le han explicado que solo puede practicar deporte por la mañana hasta las 10, tal y cual. Y la mujer ha seguido corriendo, desoyendo las instrucciones de la policía. Cuando le han advertido de que podía incurrir en un delito, ha tirado al suelo una de las motos de los agentes y ha mordido a uno de ellos, tras lo cual ha sido detenida. Pues eso, es que necesito mis endorfinas. Pues mira, las endorfinas. Para que te sirven. A algunos les sube la adrenalina más de la cuenta, me parece a mí. Y bueno, pues sí, pues la han detenido porque por correr fuera de hora y por morder a un policía.
Vaya tela.
Esto de intentar ahogar a policías, sí, se ve que no ha pasado solo aquí, ¿no, Michael?
No, esto es una enfermedad que ocurre en varios sitios, también en Estados Unidos. Aquí, ha sido en Texas, pero no le ha pasado a un ranger de Texas exactamente, le ha pasado a un ranger de un parque de Texas, así que olvidaos de la imagen. A un guardabosque, correcto. Olvidaos de la imagen de Chuck Norris. Pues este señor, de un parque de Austin, como decimos, del estado de Texas, acabó en el agua del lago Austin después de recordarle a la gente que tenía que cumplir las normas de distanciamiento social. Este señor llegó a, por una llamada de la policía, pues llegó a la zona del lago Austin y vio allí unos campistas Y les dijo, oye, dispersaos, que no estáis cumpliendo las normas de distanciamiento social. Tiene que haber una distancia de seis pies, que más o menos es como 1.5 metros, puede ser.
2 metros, casi.
O casi 2 metros. Y nada, ¿qué le dijo uno de ellos? Pues dijo, te tengo, tío. Cogió y empezó a empujarle con una mano hasta que, ¿qué hizo? Cogió y lo tiró al agua. Lo tiró y, en fin, pues eso, le fue empujando y, bueno... Pues ahí está el pobrecito mío. Brandon Jane Hicks fue el hombre que le asaltó. Y nada. Había leído una cosa que digo, bueno, puede ser, hubiera sido bastante genial, pero no. Decía que había leído que era un informe de la policía. Habían visto que era una filial del Ku Klux Klan, pero no. En realidad estaban hablando de una cadena de la NBC que es la KXAN. Yo ya me había hecho ilusiones. Digo, la historia podía haber ido algo mejor, pero no. Nada, pues simplemente eso. Pues sí,
por lo que leí por ahí, empujando policías. Multas, una por agresión a la autoridad. Sí. Y otra por daños a propiedad pública, porque la radio que llevaba la gente, pues...
Claro, pues se mojó, se jodió. Se mojó y se rompió.
Y bueno, vámonos con una noticia que realmente es muy triste, pero el otro día hablábamos de lo que estaba sucediendo en Michigan con, bueno, pues esto de la gente armada por la calle protestando y tal. Pues al final ha pasado lo que tenía que pasar, desgraciadamente. Y es que han asesinado a tiros a un guardia de seguridad de un centro comercial de Michigan. Porque, bueno, pues tres clientes que fueron a entrar a un sitio que se llama Family Dollar, será una tienda o algo, pues este guardia de seguridad les dijo que tenían que ponerse mascarilla para entrar. Uno de ellos la llevaba, su hija no. Y dijo, hombre, no, no se puede entrar sin mascarilla, ante lo cual este hombre pues respondió pegándole un tiro, que es como se resuelven estas cosas allí en Michigan, por lo visto.
Sí, bueno, es lo más normal.
Bueno, parece que no fue inmediatamente. Digamos que se marcharon y luego volvieron y le pegó un tiro. Así que, bueno, pues han sido acusados de asesinato en primer grado, esta familia, y ya está. En fin, la víctima, vivía con su esposa, sus 8 hijos y su madre. Joder. Así que imagínate qué plan deja ahí el pobre. En fin.
Ay. Seguimos hablando de armas de fuego, pero esta vez en una nueva sección.
Con respecto a esto, una cosa un poco más jocosa. Es que lo he visto antes, no es exactamente una noticia, pero es que me ha hecho muchísima gracia, porque bueno, en algunos comercios y tal, pues están obligando a llevar mascarillas en los clientes. Y entre ellos, el Costco, que es una cadena de supermercado muy popular allí, donde venden todo en paquetes gigantescos. Y bueno, hay aquí en las redes sociales, una tal Sharon pone un mensaje diciendo, no voy a volver a comprar en el Costco hasta que elimines esa norma de que hay que llevar mascarilla obligatoriamente. Le responde el community manager de Costco diciendo... gracias, Sharon, por tu valiente declaración. Dice, estaremos atentos al documental que rodarán sobre ti algún día. vale, responde un tal Jack diciendo, vaya, no parece una respuesta muy profesional, Costco. Dice, voy a solicitar una devolución de mi cuota de socio. Porque bueno, estos supermercados para ir a comprar tienes que ser socio pagando una cuota anual y tal.
O sea, aquí en España ya hay...
Aquí en España hay, mal no recuerdo, uno en Madrid y uno en Sevilla de momento y querían abrir más. Y vamos, sus clientes son fans, no son clientes.
Sí.
Bueno, este señor dice, voy a solicitar una devolución de mi cuota de socio, porque esto debería ser una elección libre. Y le responde el comité de manera de Costco, dice, libremente hemos decidido que no te vamos a reembolsar la cuota de socio. Y es que me pareció buenísimo community manager que se pone flamenco.
Sí, señor. Bueno, pues vamos con una nueva sección que hemos dado en llamar La nave del misterio. ¿Por qué? Bueno, pues porque con un titular como el que estoy a punto de leer, me sé de alguno que sería capaz de montarse un programa de 3 horas.
O raro gente... será que no lo haya sacado ya en su canal de YouTube, vamos.
Sí, sí, sí. Gente que es muy libre, ¿eh? Por cierto, son todo una estirpe. Bien. El título es el siguiente. Muere a tiros un investigador que estaba cerca de lograr avances clave para combatir la pandemia del coronavirus. ¡Ostras!
¡Chan, chan, chan! Es que tú lo lees y dices, claro, aquí. Es que este hombre el que iba a descubrir la cura del coronavirus. Sí, no sí. Los otros 300 grupos en todo el mundo que están investigando una vacuna.
Él, sí señor, claro. ¿Por qué? ¿Qué
era
le pasó
él,
a este hombre?
Él era el único que iba a dar con la solución. Seguro que la mataba CIA o el KGB o algo.
Bing Liu, de 37 años, un investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh, que al parecer estaba a punto de hacer hallazgos de coronavirus muy significativos.
Eso me encanta, porque no aportan prueba ninguna.
Nada.
Estaba investigando sobre el coronavirus, estaba a punto de hacer hallazgos significativos que nadie más en todo el mundo había hecho, allí en la Universidad de Pittsburgh.
Yo también, en el momento en que me ponga, voy a tener la cura. En fin, pues este señor fue encontrado muerto el pasado sábado a tiros en Pensilvania, según las autoridades de la zona. Este señor, bueno, pues le encontraron muerto en una casa de Ross Township, al norte de Pittsburgh. Al parecer le habían disparado en la cabeza y el cuello. La cosa ya es bastante dramática. Y luego encontraron en otro coche a una segunda persona, a Hao Gu, de 46 años, dentro de un automóvil a poco más de un kilómetro del lugar donde se encontró el cadáver de Bing Liu. ¿Qué pasó aquí? Bueno, pues no se sabe muy bien. Lo que creen los investigadores es que Gu mató a Liu antes de regresar a su automóvil y luego allí murió de una herida de bala autoinfligida. Se está investigando qué relación podía haber y un motivo para el asesinato, pero vamos, no se sabe mucho más. Solo
sí, pero vamos,
que
se conocían y tal, así que esto pues sí. Tenía pinta de ser algo personal.
Claro. Pero vale, lo único que se sabe es que los compañeros de Liu en el Departamento de Biología Computacional y de Sistemas de la Universidad de Pittsburgh explicaron en un comunicado que Bing estaba a punto de hacer hallazgos muy significativos para comprender los mecanismos celulares que subyacen a la infección por SARS-CoV-2 y la base celular de las siguientes complicaciones.
Y como buen científico de película, no lo había apuntado en ningún sitio, solo lo sabía.
Claro.
Entonces, en fin, pues eso, tú lees la noticia, pues esto tiene toda la pinta de que, bueno, ha sido un tema personal, a saber qué pasaba con estos dos, pero claro, el titular es que no puede ser más, vamos.
Hombre, yo te digo una cosa, Paco, los dos tenían origen asiático. ¿De dónde vino el virus?
Sí, vamos, el gobierno chino está detrás de esto.
Claro,
chino.
Claro, casualidad. Pues como diría el señor este de las estirpe de los libres, puede que sí o puede que no. Y así ya abro así un abanico enorme y pase lo que pase, siempre tendrás razón.
Como decía aquel profesor que mencionabas tú, si después de un titular de una noticia puedes poner o no, es que no es una noticia. Pues ya está. Podría haber sido una conspiración o no.
Sí.
Pues ya está. Entonces ahí no hay noticia ni hay nada. Y bueno, vamos a terminar con otra noticia. Bueno, primero la vamos a contar y luego vamos a descubrir qué pasa con esto. El otro día circuló, pues sobre todo por Meneame, que es un agregador de noticias muy popular, pues una noticia de un medio, en principio era de un medio andaluz que se llama elmira.es, que es un medio pues de noticias locales y regionales de Andalucía. Y claro, la noticia decía, dos niños de 9 años cortan la wifi en casa del maestro para que no mande más deberes. Vale, y cuando tú te leías la noticia, pues te decía eso, que en un pequeño pueblo de Albacete, no daba más detalles, estos dos niños, hartos de que su maestra, porque ya dentro de la noticia ya no era maestro, era maestra, les mandara tantos deberes, se acercaron a su casa porque sabían dónde vivía, se acercaron al cuadro donde están todos los cables, cortaron el cable que iba a su casa y demás. Claro, ya uno empieza a pensar, digo, para 9 años, mucho conocimiento tenía esta gente de cómo funcionaba el tema del internet. Y claro, efectivamente, la noticia original se origina en un medio que se llama eldiariomontañoso.es, que, como podéis imaginar por el nombre, es pues una parodia del Diario Montañés, que es un periódico pues muy antiguo de Cantabria, y bueno, pues una web de Cantabria de noticias de coña, y crearon pues esta noticia de que en un pueblo de Albacete pues dos niños le habían cortado, no sé por qué de Albacete, pero bueno, le habían cortado el cable de internet a la maestra y tal y cual. La noticia pues no era cierta, pero bueno, aquí en este medio se lo tragaron. El que lo distribuyó por Meneame también, y los que lo retuitearon, digamos, por allí, también se lo tragaron, y algún otro medio más pues se lo habrá tragado seguramente. Era una coña. Los niños de 9 años normalmente no se suben por la pared hasta el distribuidor, localizan el cable que va a tu piso y lo cortan. ¿Vale? Oye, no suelen llegar a eso.
Pues puestos a hablar de noticias parodia que se las cuelan por ahí, esa también, la del pueblo de Cerceda, Cerceda el pueblo de Galicia, no Cerceda el pueblo de la Sierra de Madrid, un pueblo en el cual hay censados 5.001 habitantes y que por tanto, por pasar de 5.000 habitantes, tienen que estar sujetos a las franjas horarias para salir a pasear. Pues la Voz de Galicia publicaba esa noticia y acto seguido salió después, o a los dos días, una noticia también de la Voz de Galicia que decía que aparecía muerto un habitante de Cerceda. Claro, la Voz de Galicia jamás publicó esa noticia, fue una parodia que se hizo en redes, y además, aunque hubiera sido verdad y alguien hubiera matado a un habitante para que hubieran sido 5.000 y no estar sujetos a las franjas, hubiera dado igual, porque todo eso se mide por el censo eran 2000, era de 2019, y es más, el propio alcalde de Cerceda, cuando explica todo esto, todo el revuelo que se ha montado, dice primero que obviamente no había muerto nadie, que el censo era de 2019 y eran 5.001, pero que a día de hoy hay 5.007 personas en el pueblo, así que nada, pero bueno, ya eso también al final se movió por todas las redes y bueno, la gente se pensaba que había muerto alguien.
En este caso no se lo tragó ningún medio, más que nada porque ibas a buscarla, era una captura
sí.
Modificada, claro, cuando iba a buscar la noticia original no aparecía en ningún sitio. Así que bueno, esa era, pero bueno, aquí esta sí se la tragaron. Así que, bueno, pues con esto, Michael, hemos terminado con las noticias de coña que tenemos.
Sí, señor.
Este What a Time to Be Alive de hoy. Fíjate que hoy no hemos puesto muchas noticias de buen rollo, no sé. Hemos encontrado muchas así jocosas y...
Sí, sí, ya anuncié ayer que hoy el programa venía fuerte porque habíamos encontrado muchas noticias del estilo que estamos acostumbrados a comentar, pero es verdad que muchas noticias de buen rollo hoy no hemos puesto. Habrán escapado de nuestra
radar. Normalmente lo que hacemos durante la semana, vamos recopilando titulares que nos llaman la atención, por lo bueno o por lo malo.
Sí.
Y los vamos poniendo por aquí. Y esta vez es que han sido todos malos, oye.
Ojo, pero sin hacer
una semana mala.
Claro, sí. Pero vamos, que los recopilamos, también es cierto, sin hacer una búsqueda activa.
No, de lo que te va llegando, de lo que te
encuentras por ahí, vas viendo y tal.
Vas navegando, de lo que te manda la gente.
Sí, o yo qué sé, o estás viendo el telediario y dices, anda, mira esto, y luego buscas, ves la noticia en el telediario, vas a buscar la noticia para informarte un poco más y dices, ah, pues mira, pues lo metemos y ya está. Pero bueno, esperemos que la semana que viene podamos contar más cosas buenas, que seguro que las hay.
Pues sí, y bueno, la cosa buena que nos viene hoy, como siempre, es la sección de Animando la Cuarentena con nuestro amigo Germán.
Hola, ¿qué tal? Soy Germán y vamos a animar vuestra y mi cuarentena con un poco de animación no tradicional y muy, muy curiosa. Hoy les traigo una anécdota casi, podríamos decir, un cortometraje polaco del año 1966, dirigido por la directora Sofía Oldak, que es la misma de un pequeño serial de 7 capítulos llamado Piesek Kratke, que lamentablemente no tiene doblaje ni subtítulos al castellano, y que trata de una nena real, una actriz, con un perrito hecho de tela. El corto del que quería hablar hoy se llama Acerca o sobre un cepillo de dientes, no, sobre un peine que no quiere cepillarse los dientes. El corto está realizado en un baño, enteramente en un baño, tiene un juego de sombras que es maravilloso cómo la animadora mueve cuadro por cuadro cada uno de los elementos que están en el baño, y las sombras están realizadas de una manera asombrosa. Realmente el trabajo técnico es increíble. Bueno, les contaba, es un peine que no quiere cepillarse los dientes. Un pequeño peine en un conjunto de peines que, podríamos decir, es un desertor del ejército de peines. Y bueno, la lucha del cepillo de dientes, el padre protector de los peines y el dentífrico mismo, que también está animado, no solamente el tubo de dentífrico, de pasta dental, sino también el contenido, en una lucha sin cuartel para lograr que este hijo rebelde de la manada vuelva a donde tiene que estar. Como les dije, el corto es polaco, de los años 60, dirigido por una una directora muy experimentada, tiene decenas de cortos, lamentablemente, salvo este que es mudo, muchos no los podemos ver porque están solo en polaco. Y bueno, como siempre, les dejo el enlace para que vean el corto y espero que lo disfruten. Hasta luego.
Bueno, y una vez animada la cuarentena, pues Michael, ¿hemos echado el día o no?
Hemos echado el día totalmente. Ahora ya lo único que nos queda es ponernos a pensar, al menos yo, ver de qué vamos a hablar mañana, que tú ya me dijiste que lo tenías más o menos claro. Pero...
Sí, yo lo tengo claro, pero necesito documentación. Me va a tocar repasarme unos pocos artículos.
Vamos a tener que estudiar.
Pero bueno, va a ser un tema de altos vuelos. Ahí lo dejo.
De altos. ¡Buah! Vamos, me has dejado loco.
Ahí lo dejo, ahí lo dejo.
Me has dejado loco ese juego de palabras, ¿eh?
Eso es, eso es. No, me falta... Tengo que volver a repasar artículos porque, bueno, temas fechas y demás. No me las sé de memoria, pero sí, sí.
¿Cómo se nota que mejoras con la edad, tío? Eres como el buen vino.
¿Y eso?
Hombre, porque como hoy es tu cumpleaños, hay que recordarlo otra vez. Lo hemos recordado al principio. Sí, sí. Ahora lo recordamos al final.
¿Verdad? Que con la edad que tengo ya se me había olvidado.
La cerveza que te has metido para el cuerpo no se nota.
Ya decía yo que hacía esta cerveza aquí delante, ¿no? Todavía queda. No soy ni capaz de bebérmela entera. Qué triste, tío, con lo que yo he sido. En fin, pues nada, recordamos como siempre los métodos de contacto, díasdecuarentena@gmail.com si nos queréis mandar un correo, @cuarentenadays en Twitter, o nos podéis dejar un comentario en iVoox, en iTunes o donde pilléis el programa. Y como siempre en díasdejuego.com/cuarentena, que es nuestra web donde además ponemos siempre todos los enlaces de todas las cositas que vamos mencionando en el programa. Así que nada, ahora sí, el día ya está echado, ya hemos cumplido nuestra misión con la sociedad, Michael. Nos vemos mañana. Adiós.
Mañana más, adiós.